es la noche de César, Recarte responde.
Ya estamos de regreso, ha llegado don Alberto Recarte y entramos en esta sección que dedicamos a responder las preguntas que ustedes le envían todas las semanas. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches, don César.
La primera pregunta nos la envía Jaime de Madrid y dice lo siguiente: ¿se ha rescatado a España o no se ha rescatado a España?
Se ha rescatado parcialmente al sector público español. Vamos a ver, los rescates que hemos conocido hasta ahora, que son los de Grecia, Irlanda y Portugal... se ha rescatado a los estados, pero se les ha asegurado la financiación durante 3 años, de tal manera que durante 3 años no han tenido que salir al mercado a buscar financiación para sus necesidades. Y las consecuencias no han sido buenas en ningún sitio, quizá excepto en Irlanda, que la situación es diferente. En el caso de España, un rescate... en los mismos términos en los que ha ocurrido en esos 3 países, pues habría significado un crédito o unas disposiciones de crédito por en torno a los 600.000 millones de euros. Y esos 600.000 millones no existen ni siquiera en el nuevo fondo permanente de rescate que entra, el Fondo Europeo de Rescate, que bueno, tiene sus siglas, entra en vigor el 1 de julio. Tiene una cuantía, una líquida de 500.000 millones, a lo que habría que sumar el dinero que el Fondo Monetario estaría dispuesto a poner, que parece que está dispuesto a poner, ha asegurado que tendría hasta 330.000 millones de dólares. O sea, digamos que habría ese dinero justo, pero sería gastarse el dinero innecesariamente. ¿Qué es lo que, en mi opinión, ha hecho y en qué ha consistido y por qué se ha producido este rescate parcial de España? Bueno, yo creo que la financiación del sector público iba muy bien hasta en los primeros meses del año, hasta el mes de abril. El sector público en España este año necesitaba hacer unas emisiones brutas, eso quiere decir lo que le vencía de la deuda que ya tenía, más la deuda nueva prevista acumular para este año, que eran 55.000 millones de euros, pues eso sumaba alrededor de 180.000 millones de euros. Yo creo que hasta ahora ha conseguido colocar deuda por valor de 100.000 millones y, por tanto, quedarían unos 80.000 nada más. Y dentro de esos 180.000 había 20.000 millones destinados al FROB para recapitalizar bancos. Pero bueno, ha habido un momento, hay una situación de pánico dentro de la Unión Monetaria. El dinero está huyendo de la mitad de los países, de todos los deudores. El dinero se está yendo otra vez de Irlanda, de Portugal, de España, de Italia, de Grecia, de Chipre y de Malta, que son los países que tienen problemas. 7 de los 17 países tienen problemas y son países deudores, somos todos deudores, y los que nos, y ya a nivel de país, ya no a nivel de estado, simplemente la gente está dejando de financiarnos. La gente que tiene dinero, que son alemanes, franceses, austríacos, finlandeses, la parte más sólida de la Unión Monetaria. Y ha habido un momento en que yo creo que el problema nunca ha sido el coste de la financiación, el que el Estado tuviera que pagar si colocaba obligaciones a 10 años al 6 o el 7%, yo creo que no es un problema, porque al final eso no repercute en mucho. Los intereses nunca son significativos dentro del total del gasto público. Es que estamos hablando de un gasto público que tampoco se sabe ahora mismo cuál es, pero que probablemente con intereses, contando los intereses, estamos hablando de 480.000 millones de euros. Es decir, el pagar 1.000 o 2.000 millones más de intereses es mucho y es muy poco, las dos cosas al mismo tiempo. Pero ha habido un momento en que el temor del Estado y las informaciones que tenía es que nadie estaba dispuesto a comprar deuda pública a ningún precio. No ya al 6, al 7, al 8 o al 10. De hecho, en los 2 últimos meses, en los meses de mayo y junio, y casi desde antes incluso, quien ha estado comprando la deuda pública es la banca española. Y la banca española ha habido un momento en que también ha dicho: no puedo seguir comprando deuda pública porque no tengo dinero para comprarla.
Obvio.
Y ahí es donde se ha presentado un problema de financiación del sector público inesperado, por así decirlo. O sea, la Unión Monetaria está a punto de romperse, lo que es la unión financiera, que había una unidad, eso se está rompiendo, hay una renacionalización del crédito. El hecho de que los intereses en Alemania estén al 0% en la práctica no es porque los españoles nos estemos llevando el dinero a Alemania, que hay una parte, pero muy pequeña, sino que los alemanes están dejando de financiar a España, a Italia, y se están llevando el dinero a su propio país. Entonces, esa avalancha de dinero que llega a Alemania buscando la seguridad de su país, lo que hace es que los tipos de interés en Alemania estén en cero. Exactamente igual que lo que ha pasado en Japón desde que empezaron los problemas aquí en el euro hace año y medio, y desde que empezó la crisis en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué 100.000 millones? Porque a mí al principio no me encajaba la cifra de 100.000 millones. Pero si tenemos en cuenta que, y tampoco estaba claro, y ni siquiera en el documento del Eurogrupo, de la Unión Monetaria, no estaba claro para cuál era el destino final de los 100.000 millones, que era obvio que se pretendía recapitalizar la banca, pero daba la impresión de que había algo más. Bueno, entonces yo lo que creo que hay ahí es que, volviendo a la cifra de antes, el Estado había conseguido colocar ya este año 100.000 millones de euros, más otros 100.000 que le presta ahora la Unión Europea, son 200.000 millones, y si las necesidades de capitalización extra del sector financiero son 40.000 o 50.000 millones, como ya había realmente dentro de los 180.000, había 20.000, pues estamos hablando de que a lo mejor el Estado bruto, el Estado español en todas sus manifestaciones bruto este año, tiene que colocar ya solo 30 o 40.000 millones hasta final de año. Con lo cual, le ha rescatado al sector público español en esa cuantía. Le va a permitir no tener que acudir al mercado o acudir a subastas a muy corto plazo, temas que pueda colocar sin dificultad. Y en ese sentido, sí ha sido un rescate, con un objetivo que es una parte de ese dinero va a ir al FROM. No sabemos si de los 100.000, 40.000, 50.000, 30.000 o 60.000 millones van a ir al FROM para recapitalizar la banca que lo necesite. Y lo otro yo creo que va a ser financiación sin más del Estado. Pero bueno, nadie me ha asegurado que esto vaya a ser así. Pero a mí es la impresión, en la medida que van pasando los días, es la impresión que tengo. Que lo que se ha cubierto es una parte de la financiación del Estado, y en ese sentido sí que ha sido un rescate.
Soledad desde Valencia pregunta, ¿beneficia el rescate a nuestra economía?
Bueno, yo creo que en este momento sí beneficia. Yo creo que es el que haya una financiación, al final, venga de donde venga, para la economía española de 100.000 millones, es positivo. Es más, si el tipo de interés es entre el 3 y el 4%, ese es el coste medio de la deuda. Aunque se diga que está al 6,80, eso solo es una parte muy pequeña de la deuda la que se coloca a 10 años. El coste medio de la deuda española sigue estando en torno al 4-10%. Que si nos beneficia, sí, pero lo que pasa es que es absolutamente insuficiente. Porque el problema no es que la economía española necesite más dinero para funcionar, porque probablemente este año, con 10.000 o 20.000 millones de euros más que el año pasado, eso es todo el exceso de financiación que necesitamos. Lo que pasa es que de la financiación previa que había, pues a lo mejor se termina por retirar 200.000, 300.000 o 400.000 millones. Y la única forma de cubrir ese vacío es con una intervención del Banco Central Europeo. Estamos hablando de un problema de liquidez. Contestando a la pregunta, por supuesto que nos beneficia. 100.000 millones son 100.000 millones de euros, que es mucho dinero, pero probablemente necesitamos otros 200 o 300.000 millones. Y la economía italiana pues probablemente está en una situación bastante parecida.
En Es la Noche de César, Recarte responde.
Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos planteándole a don Alberto Recarte estas preguntas que han enviado ustedes. La siguiente nos la envía José desde Toledo y dice, si el rescate es tan beneficioso y necesario, ¿por qué persisten las dudas sobre nuestra economía?
Bueno, vamos a ver, yo creo que las dudas sobre la economía española son exageradas. Yo creo que concretamente el sector financiero, por lo menos era mi impresión, con lo que iba a conseguir el propio sector este año, con lo ya acumulado, más 40.000 o 50.000 millones de euros, que parece finalmente que es la cifra que va a necesitar oficialmente, estaría totalmente saneado y, por tanto, pues con un 5% más del PIB, ese problema estaría resuelto. El otro problema importante de la economía española es el déficit público. Ahí no sabemos realmente casi nada. Solo sabemos que la recaudación en el mes de abril ha ido un poco mejor. Ha crecido respecto a abril del año anterior. En el conjunto del año va todavía un 3% por debajo y no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y tampoco sabemos si el gobierno está consiguiendo controlar el gasto de las autonomías, ni si las autonomías le están diciendo la verdad al gobierno. Entonces, son muchísimas incógnitas. En lo demás, la parte de la economía privada que queda está funcionando muy bien. Lo que ocurre es que se está terminando la financiación. Y por muy bien que funcione una empresa, incluso muy capitalizada, y lo normal en la economía española es que las empresas en cualquier sector tienen un capital, unos fondos propios, que es entre un 30 y un 40% del total del balance, quiere decir que son sociedades muy capitalizadas. Si te falta la financiación, pues es que tienes que dejar de funcionar.
Claro.
Y que es donde estamos. Yo creo que la economía española, en parte como consecuencia de las reformas que ha hecho el gobierno, en parte como consecuencia de las decisiones que ya se habían ido tomando en los últimos 3 o 4 años, estaba y es mucho más competitiva de lo que era ciertamente hace ese tiempo, hace 4 o 5 años, pero que ahora mismo le falta la financiación. Y sin financiación estamos abocados a que el PIB se contraiga este año más incluso de que el 1,7 que había pensado el gobierno. Si esta situación sigue mucho tiempo, pues nos vamos a una caída del PIB del 2, 2,5, del 3%. En fin, una situación muy dramática. Que es una situación tan dramática que, lógicamente, el Banco Central Europeo debería intervenir, porque además no es un problema sustancial lo que ya va a tener la economía española como ha tenido hasta estos años. Es un problema exclusivamente de falta de liquidez. Es un problema de liquidez de meses y que es incomprensible cómo no se está abordando hasta ahora.
Jorge desde Barcelona pregunta, ¿quién pagará finalmente el rescate, los bancos o los contribuyentes?
El primero que lo paga es el Estado, y por tanto, a través del Estado lo pagamos los contribuyentes. Ese dinero después, la parte de ese dinero, de los 100.000 millones, si finalmente efectivamente todo es un préstamo de 100.000 millones y se dedican 50.000 a la banca, ese 50.000 a la banca será capital público, directamente como acciones, o obligaciones que tiene que colocar, según dijo Almunia ayer, al 8,5%. Si efectivamente al Estado nos lo prestan entre el 3 y 4% y una parte importante de ese dinero se coloca al 8,5%, al final resulta un beneficio para el Estado, siempre que los bancos puedan pagar ese 8,5%. Habrá una parte que no será así, que será capital, y solo se podrá recuperar cuando esos bancos en los que se invierta el dinero se recuperen, ganen a su vez dinero, suba el valor de las acciones, se puedan vender y recuperar. Por tanto, pero bueno, de entrada hay un coste.
María desde Ávila nos pregunta, ¿computa el rescate como déficit y sus gastos financieros?
No computa, computa directamente como deuda, porque esa fue la normativa que se aplicó a la banca europea, que fue rescatada entre 2009 y 2010, básicamente. Ahí se cambiaron las reglas y se decidió que eso no eran ayudas de Estado, que eran, digamos, una situación excepcional que podía pasar directamente a ser deuda pública sin pasar por el déficit. Lo que sí es déficit son los intereses. Concretamente, los intereses que va a tener que pagar el gobierno español por estos 100.000 millones de euros, y finalmente son los 100.000 los que se desembolsan, pues claro que computan, por supuesto, como déficit. Que después resulta que el Estado, porque presta ese dinero a un tipo de interés más alto, y digamos sale lo comido por lo servido, bueno, pues al final no habrá déficit, por así decirlo, pero este préstamo, como cualquier préstamo y como cualquier aumento de deuda, por supuesto que es déficit, pero solo los intereses.
Tomás de Burgos nos pregunta, ¿volverá a fluir el crédito una vez el reajuste en el sistema financiero se complete?
Yo creo que tienen que, para que vuelva, son muchas condiciones, unas que dependen de nosotros y otras que no. Para que fluya el crédito hace falta, en el caso de España, que las entidades financieras que queden estén perfectamente capitalizadas. Segundo, que el Estado cumpla el compromiso de alcanzar el déficit del 5,3%. Esas son las internas. Que la economía no se retraiga más del 1,7, porque es que entonces es que no sale ya ni siquiera lo del 5,3. O sea, si nos caemos un 3%. Y en tercer lugar, que dentro de Europa la situación que ahora mismo que hay, que es de huida de todo tipo de financiación de la práctica mitad de los países miembros de la Unión Monetaria hacia la otra mitad, no continúe. Si esa situación continúa, eso termina en la ruptura del euro en algún momento determinado, y como yo creo que la ruptura es una conclusión tan tremenda, yo creo que no lo pueden permitir las autoridades ni el propio Banco Central Europeo, que intervendrá como lo hizo en noviembre del año pasado y en enero de este año dando financiación extraordinaria. Pero bueno, hasta que eso se produzca y se note en la economía, a lo mejor estamos hablando de 3 o 4 meses.
Santiago, ¿solo de 3 o 4 meses?
Quiero decir, esa parte, y para que el Estado español demuestre que ha cumplido con el déficit, el primer dato seguro lo vamos a tener hacia el mes de septiembre-octubre, no antes, y el segundo dato, que es el de que la banca efectivamente esté completamente recapitalizada, pues eso pues lo vamos a tener antes, porque como van a venir todo tipo de evaluadores y van a tirar por lo alto, la banca española va a terminar este año, desde mi punto de vista, sobrecapitalizada.
Bien, Santiago desde Sevilla pregunta, si este domingo Syriza gana en Grecia, ¿saldrá el país del euro? ¿Podemos ir los españoles detrás?
Yo esperaba que saliera. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a los griegos es salirse del euro, y a Europa lo mejor que nos puede pasar es que los griegos se vayan del euro, porque yo creo que están en una situación límite, en una economía muy poco competitiva y además sin deseos de verdad de aplicar las reformas que se han aprobado una y otra vez. Pero estoy un poco desconcertado porque estoy viendo vacilaciones por parte de la Unión Europea en el sentido, hombre, Grecia, que a ver si se quedan, y da la impresión de que están dispuestos a volver a negociar parte de los acuerdos. Yo no lo acabo de entender. Y además ahora tienen una percha en la que colgarse y el decir, hombre, a nosotros como griegos se nos está financiando en el último plan de rescate al 5% en la práctica, a España se le va a financiar parece que al 3%, cámbieme usted las condiciones y por lo menos bájeme los tipos de interés. Claro, ahí, pues, ¿qué cree? Eso, bueno. Pero, en fin, si Grecia se fuera del euro, los que seguiríamos seríamos los españoles. No, yo creo que antes de nosotros, si todo va mal, van primero los portugueses. Vamos, es lo de la OCDE. ¿Quiénes los ocupaban los últimos lugares? El último siempre Grecia, después Portugal y después España. Bueno. Pues primero le toca a Portugal.
Sería más o menos así.
Yo creo que ese sería el orden lógico de las cosas. Lo de Irlanda ha sido un accidente.
Bien. Miguel, desde Madrid, nos pregunta. Reuters afirma que la Unión Europea prepara un corralito para Grecia en caso de que abandone el euro. ¿Es eso posible?
Bueno, ha habido unas manifestaciones de la parte jurídica de la Unión en el sentido de que en situación de catástrofe, y esto se consideraría una situación catastrófica, se podrían volver a imponer controles de capitales. Y a mí me parece que, espero que la Unión Europea haya sido lo suficientemente sensata como para tener preparado un plan para, si efectivamente ganan los partidos que no están dispuestos a aceptar el plan de austeridad. Si no lo han hecho, están locos. Yo pensaba que el desencadenante y la salida se iba a producir antes porque se iban a terminar los euros, hasta que descubrí, leyendo la prensa internacional, que había un acuerdo secreto dentro del Banco Central Europeo que se manifestaba en un compromiso de suministro ilimitado de liquidez en la práctica, es decir, que todos los depósitos que se le presentaran se podían transformar en billetes, y una parte de ese acuerdo es lo que ha estado funcionando porque en Grecia no había billetes suficientes para dar a todo el mundo que ha ido al banco a sacar y a convertir sus depósitos en dinero. Ha tenido que haber un trasvase de dinero físico desde el Banco Central Europeo a la banca griega y con ese dinero es con lo que se han financiado las salidas de depósitos. A continuación, los griegos han cogido ese dinero, esos billetes, y los han colocado pues en Alemania, en Suiza o en donde quieran, porque de momento no hay control de capitales.
Bien, a todo eso, ¿y cómo sería el corralito en Grecia?
No sé, es que no sería corralito. Es que no, eso no es un corralito, eso claro. Simplemente es un país que recupera, por así decirlo, su independencia monetaria, claro. Y que eso implica, en este caso, pues en imponer controles de capitales. Pero bueno, claro. El control de capitales existe en ese país tan admirado por todo el mundo, que es China, por ejemplo. China, ¿se puede decir que es un corralito? Pues es un corralazo, pero lo es, porque tiene controles de capitales. Ahí nadie puede meter ni sacar el dinero libremente. Sería una situación parecida a la que tendría Grecia en ese sentido. Las autoridades, como pasó en España, pues más o menos hasta 88-89, sí. Yo creo que es cuando se liberalizó. Hasta ese momento, según la terminología actual, España habría tenido un corralito. Corralito se refería en Argentina a otra cosa, y es que a la gente no le dejaban sacar el dinero de su banco, ni siquiera el que tenía en la cuenta corriente. Eso sí que es un corralito. Aquí lo que estamos hablando, cuando hablamos de corralito impropiamente, estamos hablando de que se recupera el control de cambios y el control de capitales en la frontera, que las autoridades,
que es una cosa distinta,
que es muy diferente, es otra cosa, porque el corralito con el recuerdo que tenemos de Argentina, lo que consigue es asustar a la gente más todavía de lo que ya está. Y yo creo que hay razones para estar preocupado y estar asustado, pero no tanto como para hablar continuamente de corralito, porque eso no es un corralito, es otra cosa diferente. Es, pues eso, la recuperación de la independencia, la recuperación de competencias, la recuperación de una moneda nacional, y eso conlleva, entre otras cosas, durante un tiempo probablemente muy largo, el control de capitales, de entradas y salidas de divisas del país.
Bien. Una última pregunta que nos ha enviado Sergio desde Castellón y que dice: ¿cree que el IBEX está barato? ¿Es un buen momento para entrar?
Barato está. ¿Qué es un buen momento? ¿Por qué cae tanto el IBEX? Pues si uno se fija, la mitad, más del 50% del IBEX son valores financieros, y otra parte sustancial son sociedades españolas que han invertido muchísimo en el exterior o en España y que están muy endeudadas. ¿Y a quién deben el dinero? A los bancos. Y entonces los bancos se quedan sin dinero, no le pueden prestar, no les pueden mantener ese nivel de endeudamiento tan elevado que ha permitido a las empresas españolas con muy poco capital hacer enormes inversiones y crecer y convertirse en multinacionales. Pero son multinacionales con los pies de barro porque tienen muy poco capital todavía. ¿Quién les ha prestado el dinero? Los bancos españoles. Y los bancos españoles se encuentran ahora mismo con que no pueden. Entonces eso ha hecho que se derrumbe el valor de los dos, de los bancos por una parte por haber prestado a esas empresas y a esas empresas por deber dinero a esos bancos. Bueno, pues estamos, es que ese es el esquema de desarrollo de la economía española desde que hemos entrado en el euro, y estamos, eso es una burbuja, pero no es una burbuja en este caso inmobiliaria, es una burbuja crediticia pura. Todo se ha hecho con crédito. Aquí no había capitales para haber hecho la expansión internacional que hemos hecho. Lo hemos hecho con endeudamiento. Y ahora lo estamos pagando. Ahora, ¿está barato el IBEX? Yo creo que en función de los beneficios que tienen esas empresas, que dicho lo cual, a pesar de que están tan endeudadas, tienen grandes beneficios, y los bancos también, los bancos que cotizan, vamos, muchos de ellos por lo menos, están muy baratos. ¿Es el momento de entrar? Pues bueno, hay que tener mucho corazón, mucho dinero, querer diversificarlo, querer arriesgarlo. El que se arriesgue y no le importe perderlo, es un momento magnífico para entrar. Pero que sepa que puede perder pues un 30, un 40, un 50, un 60%, pero que puede ganar un 100%. Esto es para gente, en fin, que le gusta el riesgo.
Que le gusta el juego, sí.
Y que le sobra el dinero, por así decirlo.
Pues muchísimas gracias, don Alberto. Bueno, ha llegado don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana. ¿Cómo viene esa prensa?
Bueno, pues un primer titular recoge lo que estaba explicando antes Alberto Recarte. Expansión. Eurostat confirma que los intereses del rescate afectarán al déficit público. Y 5 días, Bruselas zanja el debate. El rescate a la banca afectará a la deuda y al déficit. Es decir, el principal será más deuda global y los intereses afectan a los gastos financieros, al déficit. Luego, pues las declaraciones también de Joaquín Almunia, que, bueno, pues han levantado algo de polvareda. Expansión: Almunia augura el cierre de uno de los bancos españoles intervenidos. Y cinco días, quizá con un poco más de precisión, Almunia, uno de los tres bancos nacionalizados, será liquidado. Es decir, de Caixa Cataluña, Nova Caixa Galicia o de Banco de Valencia.
Eso habría que aclararlo. Yo creo que las declaraciones de Almunia han creado un enorme pánico hoy en España, porque tal y como se ha manifestado, daba la impresión de que cualquier banco en apuros que necesitara capital podía desaparecer. Y concretamente, ha habido muchas personas que se han dirigido a mí diciendo: saco mi dinero de Bankia, pensando que se refería a Bankia, sin darse cuenta primero que Bankia hoy es un banco público, porque el FROB es el titular del 50% en la práctica del capital de Bankia, y el Estado ya está ahí, por tanto es un banco público, por tanto no puede quebrar, y por tanto no se puede referir a él. Después además se ha precisado que no se haría nunca se hablaría de un banco que fuera sistémico, por lo grande, y Bankia sistémico, por tanto no se refería. Lo que ocurre es que de los tres bancos, las dos cajas y el Banco de Valencia, que están hoy intervenidos por el Banco de España, que se suponía que iban a salir a la subasta en estos días, nadie quiere acudir a la subasta, excepto que el Estado asegure que se cubren las pérdidas al 100% durante 10 años, y probablemente estamos hablando, no sé, a lo mejor estamos hablando de 30.000 millones de euros, o de 20.000, o de 25.000 millones de euros, o váyase usted a saber qué cifra para estos. Y entonces, desde la parte de la autoridad europea le dice: oiga, es más barato, me imagino, pagar absolutamente todo, todos los depósitos, por supuesto, las obligaciones, los pagarés, absolutamente todo, que yo creo que es de lo que se trata, pero liquido la entidad. ¿En qué sentido liquidar la entidad? En el sentido de que la cierras los servicios centrales, las oficinas, y liquidas el personal, los activos los coge alguno de los otros bancos que operan en España. Por tanto, ni los clientes, por así decirlo, ni los depositantes, ni los que tienen el crédito, ni los que tienen el dinero depositado, ni las entidades, sufre nada, y solo sufren los accionistas. En el caso de las cajas no había accionistas, en el caso del Banco de Valencia sí había accionistas, pero ya tienen el dinero perdido, y supuestamente nadie pierde nada más que el capital. Esas son las reglas del juego desde Lehman Brothers, y no creo que a estas alturas, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo financieramente, las autoridades europeas se atrevan a hacer otra cosa, porque sería un caos. Y yo, de escuchando que le he escuchado a Almunia, yo mismo me he quedado sobrecogido. Digo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Yo creo que no ha precisado suficientemente a lo que se refiere con eso de hablar de algunas entidades, sin precisar de que está hablando de una, dos o tres. Tenía que haber dicho de las sociedades intervenidas en este momento por el Banco de España, y no ha explicado suficientemente, y lógicamente yo creo que lo único que ha creado es confusión y pánico.
Precisamente sobre las pérdidas de la banca nacionalizada, pues recoge un titular El Economista: la banca nacionalizada por el FROB perdió 7.142 millones el año pasado, por eso que en algunos casos sí puede resultar más barato liquidar y cerrar y pagar. Y luego, pues una noticia más del Economista: el contagio empieza a llegar a Alemania por la subida ligera de los intereses en los últimos días. Hombre, realmente quien se está empezando a contagiar de verdad es Italia, porque claro, Italia tiene que proporcionar 20.000 millones al fondo de rescate para España, lo tiene que emitir al 6,5% y luego lo va a prestar a España al 3%.
Bueno, que conste una cosa: este fondo de rescate, del cual nos van a dar el dinero, el MEDE, en terminología española, en los presupuestos generales del Estado para este año, figuran como aportación española alrededor de 8.000 millones de euros, más unos avales, por una cuantía de en torno a los 80.000. O sea, por así decirlo, nos estamos rescatando a nosotros mismos. O sea, el total de dinero que España va a poner, del cual dentro del gasto público este año había 8.000 millones, hay, cuando se apruebe el presupuesto, que se aprueba la semana que viene, 8.000 millones de euros, que es la aportación que al MEDE por parte de España, el 12 y pico que nos corresponde, que se desembolsa en dinero, eso está en los presupuestos generales del Estado. O sea, esos 8.000 millones en parte serán parte de esos 100.000. Y además hay avales por parte del Estado pues me parece que son otros 80.000 aproximadamente, que es lo que la parte que nos corresponde. O sea que bueno, lo que decía Juan Ramón es así, los italianos pues les corresponde, porque tienen una economía más grande, pues les corresponderá un desembolso líquido. Si nosotros estamos en 8.000, pues probablemente a ellos les corresponderá 14.000 el líquido o una cosa parecida, sí. no mucho más. Y más avales, pues igual, 140.000. O 100.000, perdón.
Sí, pero no deja de ser un poco extraño que esté emitiendo deuda a Italia al 6,5 y nos lo vaya a prestar al 3.
Nosotros estamos prestando tenemos dinero mismo. Prestado a Grecia, tenemos dinero prestado a Portugal, tenemos dinero prestado a Irlanda a través de los distintos fondos. Sí. Es que los españoles, hay veces que nos olvidamos de que también somos alemanes y que también prestamos el dinero y lo hemos prestado hasta ahora a los países intervenidos. España ha prestado mucho dinero directamente a Grecia e indirectamente a través del fondo a los otros países intervenidos.
Sí, sí, bueno, incluso Grecia se prestó a sí misma a través del Fondo Monetario
Internacional. Bueno, pero es inconcebible que eso no se recalque ni se tome en consideración nunca por parte de nadie. Es como si no nos importara el dinero, o sea, como si efectivamente los dineros del sector público no fueran nuestros.
No, sí. Bueno, los alemanes, dinero no es de nadie.
Los alemanes lo cuentan ministra. Todos los días y nosotros que ya hemos hecho ese desembolso y además que tenemos prestado avales en el caso de Grecia y en el caso de Portugal y en el caso de Irlanda, es como si no nos importara que eso ya lo hayamos desembolsado.
Y la aportación de los presupuestos empieza este año, pero no sé si es para los próximos 5 años, con lo cual tenemos ahí una partida comprometida.
Yo es que no sé si se aportan los 8.000 de una vez o se aportan a lo largo de...
No, 8.000 es este año, pero luego hay... Porque hay que llegar hasta, no sé si son 250.000 desembolsados.
Ah, entonces, o sea, es cada año.
Es cada año,
yo,
creo que
yo
son...
pensaba que el resto eran avales, nada
no,
más.
No, creo que el año que viene... Durante 5 años son unos 8.000, claro, es que eso es un...
Bueno, es parte del gasto público, sí, por sí, eso... Sí. Bueno, pues eso tampoco se explica. Yo de verdad hay cosas que no entiendo por parte de nuestros políticos. Explicar que es que nosotros, uno de los problemas que tiene la economía española es que estamos financiando a los países que ya han sido rescatados y se ha hecho con el dinero de los españoles. Hombre, de vez en cuando por lo menos recordarlo, ¿no? Que nosotros estamos haciendo un esfuerzo de solidaridad con los demás. Da la impresión de que es que, bueno, como nos van a rescatar o como nos han rescatado en parte, pues que es gratis, ¿no? Nosotros también hemos puesto dinero.
En fin, pues don Juan Ramón, don Alberto, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.